El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Luces Rojas, dedicado a Agustín, Francisco y Juan Bafico. Ámsterdam nos recibía con su arquitectura característica, edificios angostos alineados junto a los canales, bicicletas en constante movimiento y una organización impecable. Para mis hijos, era la primera vez en Europa y observaban con interés cada detalle de la ciudad. Anne Frank, Rembrandt, Van Gogh, los tulipanes, los coffee shops, el olor a marihuana, el orden, el frío, la lluvia, la amabilidad cortés. El pasado y el presente conviven en armonía. En Ámsterdam todo parece ser perfecto, pero como todo, hay claros oscuros. Esta ciudad no es la excepción. Allí también está el Barrio Rojo, un lugar donde las mujeres se muestran descarnadas en vidrieras, como si fueran animales, en un espectáculo extraño, aunque de eso tenga poco, nada más común que el deseo y el sexo. Confieso que si bien la había visitado anteriormente a Ámsterdam, no había ido al Barrio Rojo, así que para los cuatro fue una novedad. Una sensación extraña me invadió. Cuerpos que se ofrecían sin pudor a la mirada ávida, una relación desigual que mostraba más allá de juicios morales, que poco me importan, una forma de vida. La mercancía que se ofrece al mejor postor. Solo podía pensar en qué historia de vida contendrían aquellos cuerpos femeninos que se mostraban detrás del vidrio. Seguramente historias tristes de mujeres jóvenes que el devenir de la vida las habría llevado hoy a ser objeto de miradas. Una casi niña, con rasgos orientales y poca ropa, mostraba una tristeza infinita en sus ojos. Me dio vergüenza mirarla y ser parte de un universo que a veces no deja de ser atroz. Caminamos una cuadra y ya no quisimos más. Mis hijos sintieron lo mismo que yo, una vergüenza culposa y fisgona que nos inhibió. No son muchachos tímidos, pero la diferencia de poder se hacía tan abrumante que los tres decidieron no seguir participando de aquel periplo visual. Preferimos capitular, huir del lugar, pero no como cobardes, sino con la convicción de no querer estar. Mis hijos me demostraron una vez más que son buena gente, que son empáticos, repito, sin entrar en disquisiciones morales o hasta ideológicas. Los cuatro no dejamos de pensar en qué las llevó a estas mujeres a estar allí. Seguramente no tuvieron elección. No dejé de pensar en la película Nora, que había visto en el avión justamente en el viaje de ida. Quizás la temática del film me hizo mirar con otros ojos aquel espectáculo. Nos fuimos con el sabor amargo de unos ojos orientales que parecían llorar en silencio. Al alejarnos, la imagen de aquellos ojos permaneció en nuestra memoria, dejando una impresión difícil de ignorar. Solo faltaba de fondo la canción Roxanne de Police.
Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos, Jorge?
Bienvenido.
De vuelta.
Nunca mejor dicho, porque volvés.
Sí, vuelvo.
Siempre
vuelvo.
Estás volviendo.
Tuve una experiencia maravillosa con mis hijos. Nunca había ido solo con ellos y recorrer una partecita de Europa, Ámsterdam y Madrid, fue muy lindo y muy vivificante para mí, por lo menos, ¿no? Lo disfrutamos mucho los cuatro. Y más allá de algún celular que se robaron en Barcelona, fue una experiencia muy linda, muy, muy armónica.
¿Que le robaron a ustedes?
Le robaron a mi hijo en Barcelona en un buen
chico. Porque él se robaron, quedó como... que rezongar porque se afanó un celular al guacho.
Lejos de eso. No. Y bueno, y cuento un poco esta anécdota que, que tiene parte de cosas reales y parte de semificción, que realmente el Barrio Rojo a mí me impactó mucho, y a ver, no me voy a poner una cuestión moralina porque estoy muy lejos de eso, pero el espectáculo visual fue muy fuerte, de ver a esas
mujeres.
Me
siento muy identificada con tu relato.
Y a mí me impresionó mucho la actitud de mis hijos, que les pareció lo mismo, le dio como vergüenza. De hecho, uno de ellos no podía mirar, papá, porque... Era, bueno, es otra época.
Y yo te iba a decir, cuando terminaste de leer, te iba a decir, qué lindo, Jorge. Y después iba a decir, bueno, es que no es lindo lo que leíste, pero sí me hace sentir bien la reacción de tus hijos.
Sí, a mí también, que ya digo, es parte del mundo y hay que aceptarlo, pero yo pensaba todo el tiempo, porque son mujeres de muchos países diferentes, ¿no? ¿Cuál será la vida de ellas que están ahí en este momento? Capaz que alguna por elección, pero capaz que alguna porque no tuvo más remedio, ¿no?
Sí, de hecho, en mi recuerdo hace muchos años, no sé si sigue siendo así, se agrupaban por zonas, o sea, no veías una africana mezclada con una vidriera al lado de una rubia y al lado de una eslava, y era una zona, eran todas afrodescendientes, en otra zona eran eslavas, en otra latinas, era como claramente marcado.
Pero yo recorrí, ya les di una cuadra, y quedé impactado visualmente.
Es que lo grande es esa cuadra. Sí. Y me pasó exactamente lo mismo que vos, que aparte hay gente que me decía, ¿cómo fuiste vos? Que las mujeres no van, que yo fui incluso con mi pareja en ese momento, atravesamos toda la cuadra. Y obviamente esa cosa fijona que vos decís, la resentía, porque es muy particular, no puedes no mirar.
Sí, sí.
Pero al mismo tiempo se empecé a sentir como una opresión así, chusmeaba un poco. Creo que llegué a ver como unos apuntes de una chica como que estaba estudiando, ¿viste? Como estaba sentada en el vidrio, como resaltando.
Pues son horas, ¿no? Dice que hacen de 6 a 11 horas. Yo estuve leyendo un poco.
Pero me pasó que me expulsó, empezó como a decir, yo no quiero mirar, pero estoy mirando, pero no sé qué, me empezó a oprimir y dije, quiero salir de esta cuadra lo más rápido posible.
Creo que hay una cuestión generacional también,
Sí.
O sea, cuando yo fui tenía 20 años y de verdad, te voy a ser muy sincero, no me planteé todo eso.
Claro, claro, obvio.
Estaban no, obvio, digo por tus hijos, no por vos, o sea, me parece que hay en los guachos de hoy como otra mirada.
A mí me llamó mucho. Ellos tienen
mucho más allá de lo primero.
Ellos tienen otro acceso a la sexualidad, claro, que nosotros con 20 años no teníamos.
Puede ser.
Entonces no necesitan comprar sexo. Lo tienen a la vuelta de la esquina, no tienen ningún problema. Entonces,
pero además son mucho más conscientes de la mujer, las cuestiones corporales, del género.
Pero además era como que estaban en un circo. Era una cosa muy fuerte visualmente.
Claro, para mí lo impactante, porque en realidad la prostitución siempre está centrada en la misma.
Claro.
En el mismo fondo. Pero esa cosa de la vidriera, como si fuera una heladera,
es interesante,
o un televisor,
lo que dice
era más impactante.
O esta, ¿no? Se dice, en su origen fue visto como de avanzada, porque las mujeres tienen derecho a venderse sin ocultarse. Y también eso, me imagino, esa exhibición también hasta tira por abajo la de la trata o la.
Claro, por supuesto, además pagan sus impuestos, digamos, está todo regulado, ¿no? Y además uno está caminando en el medio de la ciudad y aparece por ahí, no es que están en un. Sí. No es que es una zona alejada, o sea,
no, cruzás un puentecito así, de todo
los
precioso.
Y aparece.
Que además hay un agregado del color, de la luz.
Sí.
Que si vas de noche, que es lo mejor, digamos, o lo que. La luz roja, la luz como medio entre violeta, rosada, que sale, te da como la sensación que estás como en un universo paralelo.
Es una experiencia muy fuerte que lo asocio directamente con la película Anora. Y cómo hay cuestiones que marcan la época. Hay todo ahí una cuestión de opiniones sobre Anora, por qué ganó el Oscar, por qué no ganó el Oscar. Bueno, Majo es especialista en el tema, yo no puedo comparar con otras películas. Pero a mí lo que me pareció muy interesante de esta película es que marca un tiempo muy claro. Si uno toma esta película y toma Mujer Bonita, es un argumento muy parecido. Un tipo de plata que se enamora, teóricamente, de una prostituta. En este caso no es un hombre grande como Richard Gere, sino que es un adolescente. Entonces, a mí me parece notable esta película lo que toca, ¿no? Se trata, digo brevemente, no vamos a spoilear mucho, se trata de una bailarina exótica que además es prostituta.
La que termina ganando el Oscar, la mejor actriz.
La que gana el Oscar.
Mikey Madison.
Que actúa muy bien, que es muy sensual, que bueno, sale con un adolescente ruso que aparentemente tiene 21 años, pero parece que tuviera menos. Se establece una relación entre ellos y este chico, que en realidad se vive drogando todo el tiempo, le dice, vamos a casarnos. A lo cual ella accede, se casan y ahí empieza todo el lío porque la familia obviamente se pone en contra. Bueno, pasa una cantidad de cosas. La cuestión es, el argumento no parece ser tan diferente a Mujer Bonita. Pero sin embargo, Mujer Bonita tenía su impronta, era el amor. La impronta de Mujer Bonita es el amor, es la cenicienta que está esperando el príncipe azul, ¿no? Esta película marca que ya la vida no transcurre por ese lado. Lo que falta en esta película es el amor. En los dos protagonistas. Ninguno de los dos está enamorado. Ella no está enamorada de él. La poca interacción que tienen es ella riéndose cuando tienen relaciones porque el tipo es un eyaculador precoz. Y después lo que indudablemente la deslumbra es el manejo del dinero, que no tiene ningún tipo de discreción. Tipo multimillonario que sale todo el tiempo y gasta. Entonces, ella en ningún momento está enamorada de él, sino de lo que él representa. Y él, en realidad, da la sensación que nunca la toma en cuenta. Hay que ver el final de la película para darse cuenta. Entonces, esta época ya nos marca un relacionamiento entre los parteneros amorosos totalmente diferente hace 20 años atrás. No sé cuánto tiene Mujer Bonita, 20, 25 30, años. Capaz,
¿no? No más de 30. De los 90.
De los 90. De poco, ¿no? Capaz, ¿no? Por ahí.
Otra cosa que marca la película muy claramente es la importancia del objeto. En este caso, el objeto de consumo, que no solamente es la droga, es la joda, es la plata, es el PlayStation, es la fiesta, es permanentemente el objeto que se consume y nada más, en lo cual ella también está inmersa, él y ella. Otra cosa que me parece interesantísimo de la película es la versión del adolescente, que aparece muy claramente en este chico Iván, o Vaina, que es uno de los protagonistas, donde él no puede hablar. O sea, cuando es interpelado a hablar por amigos, por ella misma, por la madre, él dice, no puedo hablar ahora. Es lo único que dice, no puedo hablar ahora, y juega, se droga todo el tiempo, se droga, gasta plata.
Que además lo que vos decís es clave, porque parece que tuviera 16 años. Parece un flaquito, o sea, no es el típico
nene. Muy buena actuación
nene,
también, ¿eh? Sí. Excelente actuación. Pero, chiquitito. ¿Qué vemos? El adolescente de hoy no le importa ni el pasado ni el futuro, este tipo de adolescente, ¿no? Es ahora. Entonces, el final de la película, en Mujer Bonita, por ejemplo, es el desenlace del amor, donde de repente él se le declara y la termina conquistando. Acá justamente es la ausencia de eso. No hay discurso amoroso en ningún momento, ni del lado de él ni del lado de ella. Porque en realidad ella, lo único que le interesa, al final de cuentas, es el dinero. Lo deja muy claro en su rebeldía.
No sé si hay un tema de dinero ahí.
Ella no está enamorada.
Ella no está enamorada, estoy de acuerdo, pero están igualmente perdidos los dos
perdidos.
Y se están haciendo una compañía que les gusta, porque no es solo interés.
Totalmente perdidos. Hasta, sí, pero mira qué interesante. Se hacen compañía, pero los dos adolecen de lo mismo, aunque son tan diferentes. Sí. Ella no tiene nada, tiene ese trabajo, que es lo que puede hacer.
También está en el presente anclada.
Ella está en el presente anclada, el dinero, bueno.
Perdida,
una relación con su hermana que no se llevan bien, sus padres no les da pelota. Y él, que tiene todo. Todo, tiene gente que lo cuida. Sus padres tampoco están. O sea, los dos.
¿Es un ruso o vive en Estados Unidos?
Es ruso que está en Estados Unidos, que aparentemente fue a estudiar o algo de eso, y se tiene que volver porque ya hace tanta cagada junta ese pibe, que tiene gente que lo cuida, porque es un desastre. Pero los dos aparecen, las figuras del padre totalmente desvirtuadas. Uno que tiene mucho, la otra que no tiene nada, pero digamos, los dos están totalmente desnorteados.
El vínculo es igual.
Desvinculados y perdidos, que es una de las características de este tiempo. También en ese punto aparece la paternidad como algo que en este tiempo no existe. ¿Y qué es lo más complejo de esta historia? Se nota algo que Jacques Alain Miller dice muy claramente, que hay una mutación del orden simbólico, y lo pone en tres claves que están en esta película muy marcadas. La decadencia del patriarcado es clarísimo, o sea, no hay padre. Ellos hacen lo que quieren, joda todo el tiempo, de mañana, de tarde, de noche. La destitución de la tradición, no hay una tradición. La única que aparece en el orden de la tradición es el ruso de ella. O sea, como habla ruso, que tiene que ver con una abuela que vivía en Estados Unidos, pero nunca habló inglés. Lo único que aparece es cierta tradición.
Claro, se vinculan porque
los dos hablan ruso.
Le dicen, vino un cliente ruso, ¿quién sabe hablar ruso? Ella sabe hablar ruso, los conectan así en el lugar.
Y es lo único
bailable
que aparece de cierta tradición. Cuando ella le dice, che, ¿vos qué tenés tanta plata? ¿De qué vivís? Y él dice, bueno, en realidad soy narcotraficante. Ella ni se inmuta, ¿no? Se ríe, le dice, no, en realidad vendo armas. También se ríe y después muestra que su padre es un multimillonario. Pero no hay nada que uno diga, bueno, ¿cómo podemos desglosar esta historia? Nada. Y, por último, que lo dice Miller, y yo creo que en esta película queda muy claro, es el déficit del respeto, que es lo que ella le pide. Y ahí aparece un personaje secundario, Igor, que hay una escena...
De toda la película.
Lo mejor, el final es maravilloso, pero hay una parte, no voy a contar el final, por supuesto, que él le dice...
Estás contando de todo.
No digas, por supuesto, Jorge, que te conocemos.
Que él le dice al adolescente, en el medio de todo el lío, le dice, Y vos tenés que pedirle perdón a Annie, que es la protagonista, por todo lo que has hecho. Y él se le mata la risa y la madre lo mira también y dice, ¿qué estás diciendo? El respeto, que es lo único que podría haber salvado un poco toda esta situación espantosa que viven. Entonces me parece que la película, yo creo que sin proponérselo, toca los elementos de la época tan claramente que asusta. A ver si me entienden.
Como
asusta.
Parásitos en su momento. Tiene como una visión social crítica.
Yo no sé
pero
si
Parásitos
lo hacen.
Pero me parecía más cliché, más evidente. Porque más, en tema de clases era un poco más lugar común. Esta es un poco más novedosa.
Entonces.
Por cierto, se llama Anora porque Anora se llama ella. Le dicen Annie. Porque tiene un nombre que la gente dice, porque ella se llama Anora. También con una,
que no,
una
no
raíz
quiere
rara.
Que le digan a Nora, quieren que le digan Annie, o sea, se inventa un nombre, un sobrenombre. Pero acá lo que me parece que habla de esta época tan complicada en torno al amor es que en Mujer Bonita todavía la impronta es ser amada por el otro. Ser amada, que es lo que una mujer quiere. En cambio, en esta época ya eso no corre. A Annie en realidad tampoco le interesa demasiado que él esté enamorado, lo que ella quiere es que él cumpla con lo pactado, que es otra cosa. Entonces, ofrecer la falta al otro, que es lo que uno necesita en el amor, o sea, para enamorarse tiene que ofrecer la falta, en este tiempo y en esta película queda absolutamente claro que ya no corre. Por lo tanto, es una película que no solamente me gusta, sino que me asustó por lo que muestra.
Claro, es una señal del
mucho
tiempo.
Mucho más que
claro.
El Barrio Rojo. Me asusta lo que ve.
Pero vos, no sé si tenés pacientes, o no sé si decís pacientes o consultantes de esa edad.
Sí.
Es algo que también acá sí. Pasa de, no, no de, tengo, de con los padres hasta con los vínculos.
Sí. No tengo muchos pacientes adolescentes, porque trabajo más con adultos, a no ser alguna excepción, pero sí tengo colegas que trabajan con adolescentes y dicen exactamente esto. El adolescente desbrujulado, que lo único que le importa es estar en el contacto todo el tiempo con el principio de placer. Entonces es un problema, no hay capacidad de frustración, no hay espera. Entonces aparece la violencia,
y además eso
la locura.
Se traslada rápidamente a consumo permanente de todo.
Entre otras cosas.
El tema es que si no tenés con qué, se vuelve otro problema más extra.
Y además, como lo simbólico está cayendo, no sostiene al sujeto, se identifica en lo imaginario. Entonces lo que vemos es, por ejemplo, ayer escuché un caso que me pareció muy fuerte. Un adolescente complejo, frágil, tiene una conversación con una amiga virtual, de no se sabe dónde, digamos, no sé, Finlandia. Entonces ella le cuenta que se quiere suicidar. Y entonces él dice, si vos te querés suicidar, entonces yo también me voy a suicidar. Pero tampoco hay un elemento que uno diga, es por esto. Se quiere suicidar porque se identifica lo que ella plantea. Se angustia, lo llevan urgente al psiquiatra para ver qué pasa. Y uno dice, ¿qué nos pasa? Hay algo que está pasando que falta en el medio de la historia, porque uno se puede querer suicidar.
Pero un paso demasiado.
Pero tendría claro. Que haber un porqué. El problema es cuando uno se quiere suicidar y no sabe el porqué. Eso es lo que está pasando hoy con los adolescentes. Se cortan y no saben por qué. No comen y no saben bien por qué. O sea, hay una carga ideológica que está ausente en este tiempo. Y eso es lo que se está viendo y que me parece que en la película se refleja maravillosamente. Por eso me saco el sombrero con esta película.
Con Sean Baker.
Una película psicoanalítica.
Que iba a ir a un punto de algo que dijo Sean Baker y que también me parece una diferencia, una cosa de esta época y una diferencia con Mujer Bonita, Jorge, que es que en Mujer Bonita se da más esto de la chica salvada, o sea, la relación de poder claro. Entre el hombre que la puede salvar del lugar de víctima, si se quiere que tiene. En esta película, Sean Baker dice, el director dice, si se fijan, Annie o Anora no tiene un lugar demasiado de víctima.
No.
Siempre está en poder de las situaciones.
Siempre.
O sea, está en poder adelante de los mafiosos, está en poder adelante de sus clientes, está en poder adelante de sus jefes.
Se sabe manejar.
Siempre tiene una cosa, pese a que parece muy chiquita, de poner, imponer y decir, sí, sí. Yo estoy claro. Acá y voy a controlar esta situación.
No sea Milana, frente
y
a nada.
Nunca está, claro, ni siquiera adelante de los mafiosos, que hay escenas muy divertidas. Porque esta película es una comedia.
Es una comedia dramática.
Hace reír. El otro día alguien me dijo, me reí muchísimo más de lo que esperaba.
Está en tres partes, ¿no? Son como tres actos. Sí. El acto del medio es la más cómica, son los mafiosos.
Tiempo que no veía un final tan bueno.
Muy bueno. Pero miren qué interesante. Yo tomé dos canciones, obviamente Roxanne, porque habla de esto, pero la letra dice, no tienes que poner la luz roja, esos días se acabaron, no tienes que vender tu cuerpo a la noche. Dice, hay alguien que quiere salvar a esa mujer. Y en Hamburgo Son, la canción de Hamburgo que tomé de King, divina esa canción, dice, no quiero ser adorado, no quiero ser el primero de la fila o hacerme oír. Me gustaría traer un poco de luz para iluminar tu vida, para hacerte sentir amada. Señores, no estamos en esta época. Annie lo demuestra. Nora dice, no me interesa que el otro me salve. Estoy yo sola para salvar.
Cuando decís que no estamos en esta época, ¿hablas de los jóvenes o hablas en general?
Hablamos de las nuevas generaciones.
De las nuevas generaciones.
Nosotros
somos
nuevas generaciones, de otra época.
¿Y de las nuevas generaciones en general o de una parte de las nuevas?
Una parte, no todos, porque, a ver, no es que hay que generalizar.
No, no digo que sean todas, pero hay como signos.
Sí, sí, cada vez más fuertes.
Que te llevan a.
A ver, el famoso ghosting, ¿qué es? Es el bloqueo del otro, es la cancelación en el mismo momento. O sea, yo te invito a salir, nos encontramos virtualmente, vamos a un cine y yo te digo esto porque me lo contó un paciente. Estamos en la cola del cine para sacar la entrada y yo te digo, voy al baño y vengo. No vuelvo nunca más.
¿A ese nivel?
A ese nivel estamos. Pero eso es de todos
porque
los días.
Porque a mí me lo hicieron en el baile pila de veces, pero no habíamos quedado en salir.
Bueno, ahora eso es otra cosa. Se usa acá más es, en...
Nos conocíamos ahí, iban al baño.
El ghosting es como, viene de fantasmas, que es que te dejo de contestar sí. Y siempre nadie sí. Paso a ser un fantasma, porque nadie te explica nunca por qué.
Eso lo tengo. Lo que no tenía era que fuera presencial, digamos.
Sí.
Es en todos los sentidos.
Pero a ver, es una forma nueva de vínculo, donde el otro no importa demasiado. O sea, eso del respeto, eso que decía Miller, la falta del respeto en este tiempo, que en un tiempo era fundamental, el honor y la palabra era lo máximo. Uno se debatía a duelo porque vos decías algo de mí que no me gustaba, yo te decía...
Una base de construcción social casi.
No hay. Ese es el gran problema y lo estamos viendo a todo nivel. Y sobre todo, ayer Mariela Solari, que es una asistente social que la conocen, decía que ella está trabajando en el tema y lo que está viendo en los niños, a mí me asustó eso, es... que los niños se están acostumbrando a la falta de crueldad. Por ejemplo, una madre que frente a su hijo le cortan los dedos porque tiene un tema de droga que no pagó. Entonces le cortan los dedos enfrente al niño. Entonces, ese niño que vio a su madre amputarse los dedos empieza a vivirlo como algo normal. Entonces estamos
Yo eso te iba a preguntar si era un tema solo de respeto o también hay un tema de donde gente es la palabra que me sale, pero es un término viejo y casi absurdo. Pero, o sea, si, hay un tema de bondad. De ser buena gente en no dejar tirado al otro.
Pero todo eso tiene que ver con una tradición.
O sea, una cuestión de vos. Mirá, la verdad no me interesa salir contigo, le re...
Bueno, pero eso hoy es algo que en un gran grupo de gente no circula como moneda corriente. Claro.
Igual vos en tu propio texto y en tu cuento hablas de una generación en la que tus hijos tienen un vínculo con la zona roja que no es la que tenían antes. O sea, no es todo.
No es que esté todo mal.
Y bueno, no.
Obviamente.
Porque lo que esa generación para mí está salvada de un montón de cosas que nosotros.
Claro, hay una forma de vínculo que ha cambiado. Que ya digo, que tiene que ver con que las formas de socialización entre nosotros cambian porque las figuras paternas han desaparecido en su función. Entonces hay otras formas de funcionamiento que tenemos que entender, que todavía no las entendemos además.
Dos mensajes que tienen que ver con cosas que dijiste recién, parece joda. Dice, buenas, estuve 3 meses en Hamburgo, viviendo en San Pauli.
Claro, la zona roja y el
puerto. A 2 calles de la zona roja y se vea lo mismo, pero por muchas cuadras. Es la famosa calle Reeperbahn. Y después un oyente manda un link que dice, háganselo llegar a Bafico que le va a interesar una nota de la BBC Mundo de ayer. Sí, de ayer, de un científico, algo que te leo bien, quien es Henry Giroux, canadiense él. Henry Giroux, si es de la parte francesa, dice: estamos en una era dominada por formas extremas de crueldad que además no están ocultas y se reciben con cierto nivel de alegría. Y pone un ejemplo desde, sobre todo el primer caso que da es cómo el gobierno estadounidense muestra los centros de migrantes y la extradición como criminales de ciudadanos que, aparte, muchos no tienen ningún delito, de hecho.
¿Sí? Bueno, hay en la nueva cultura política que en este momento está funcionando claramente una exhibición de crueldad permanente que el votante compra. O sea, Milei, Bush,
Bolsonaro.
Trump. Hay una cosa de no solo soy malo, sino que lo hago manifiesto, lo explícito, lo muestro y la gente me lo celebra.
¿Es así? Es así.
Sin embargo, a nivel global hay una más sensibilidad con la crueldad, ¿no? Hay una sensibilidad de todo lo que no podemos, no se soporta, que por algo le dicen woke ahora, que hay como una cosa de no podemos soportar la crueldad. Más sensible.
Es que yo creo que un poco, pero me parece que tiene que ver, además, sobre todo con la corrección, hubo un momento en que la corrección política pasó a ser la extrema sensibilidad, y yo creo que esto también es una respuesta.
Sí, hay como una ola ahí. Que...
Y por eso el término degradante de woke.
Al estar más individualizado socialmente, hay menos prácticas y exposiciones al otro y con el otro, o sea, menos experiencias. Es como una espiral de
igual para darle un tamiz positivo al final, también hay grandes bares en la zona roja. Veo que no los recorriste.
Bueno,
hay, bueno, la zona roja, aclaremos a la gente, no solo es las vidrieras. Hay toda una movida cultural y
sí. Es precioso ese barrio.
¿No? Claro.
Ámsterdam es fascinante.
Y tiene grandes bares. Los mejores sí. bares de Ámsterdam.
Y en uno de los bares, uno de mis hijos dejó su celular y se lo devolvieron.
Bien.
Ay, qué bien.
Yo en uno de esos bares vi a la banda del Crepúsculo al Amanecer. Con el chaleco de cuero y sin nada.
Es genial el número del comediante Louis C.K. donde dice que cuando uno es cruel cara a cara, ve la cara del otro cuando lo hiere y se da cuenta de que está mal. Los niños ahora lo hacen por el celular y lo único que sienten es el placer de haber dicho algo hiriente.
Hay una fomentación de lo sádico en las redes, indudablemente. Uno está todo el tiempo expuesto a ver eso, ¿no? Como de repente alguien roba y lo matan a palos y eso parece que está bien. O sea, no está bien robar y tampoco está bien que lo maten a palo. Y sin embargo se empieza a hacer como algo explícito y también los niños se identifican con eso. Hoy los niños tienen una cantidad de estímulos que es muy complejo, porque una vez que uno tiene el celular puede ver lo que quiere. No hay límite.
El signo de nuestra era es la incertidumbre. Vamos a ser interesantes objetos de estudio en el futuro. Otro oyente desde España dice, ¿no creen que películas como Los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto y Divergente que han sido furor entre adolescentes han creado una mentalidad de ausencia, de dolor frente a la crueldad?
Yo creo que también esas películas y esas secuelas, porque son varias, muestran también un signo de la época. El Juego del Hambre me parece que no está tan lejos de la realidad actual, ¿no?
Claro, me parece que son más metáforas. No podemos caer, no podemos ser tan lineales. O sea, hay cosas que son metáforas de la vida para que te asuste y digas, todo es una competencia, queremos...
Bueno, el Juego del Calamar.
Claro, pero son como metáforas para que vos veas el horror.
En todo caso, para mí son reflejos de lo que la sociedad da. No es que los adolescentes se vuelvan así porque vieron la película.
Claro.
Me parece. Según le echaban la culpa a Marilyn Manson de los asesinatos en Estados Unidos.
Claro. Indudablemente el estímulo, hay una gran discusión que algunos dicen que la marihuana genera esquizofrenia. A mí me parece un disparate absoluto eso que dicen. Pero es verdad que si el esquizofrénico, el estímulo es la marihuana, tiene más posibilidades de descompensarse, eso es cierto, pero la fragilidad ya está antes del estímulo. Claro, si a un niño le estás dando todo el tiempo videos de crueldad y es probable que se identifique con la crueldad. Pero es parte de esta vida ya, eso no lo podemos poner en discusión. O sea, lo que está, está.
Una cosa que aparece en la película es que hay ausencia de padre, de paterna y materna en los dos personajes. Creo que eso es como...
Es maravilloso como alguien que no tiene nada y el otro que aparentemente tiene todo, en realidad está en el mismo punto, que es la ausencia de los valores y la traición. Porque me parece que por ahí pasa también, en los dos casos, la cuestión de la adolescencia, ¿no?
Majo, ¿dónde se puede ver a Nora para irnos?
Ahora está en Filmin, que es una plataforma relativamente nueva. Todavía no está en grandes plataformas y está muy en... Sí, está en cines, está en salas de cine, pero si lo quieren ver, como si me la pregunta la plataforma, está en cartel y yo recomiendo ir a verla. Pero también se puede ver en televisión, no es una película que abanca tele, pero Filmin solamente por ahora. Yo creo que va a llegar a Max, porque la película anterior del director está en Max, pero todavía no llegó.
Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
Vamos arriba, nos vemos, chiquilines, se viene la mesa.
Hay muchos mensajes, perdón que no los pudimos compartir. Hasta mañana.
Besos a todos.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?